Apareció una noticia muy interesante a propósito de una experiencia que quieren realizar unos biólogos norteamericanos y que consiste básicamente en el intento de traer de vuelta a la vida a una especie extinguida hace mucho tiempo, que son los mamuts lanudos, porque encontraron que hay una serie de afinidades genéticas con una de las variantes de elefantes que existen actualmente en el mundo. Los quieren de alguna manera revivir, para decirlo de manera simple, y reimplantarlos en las estepas, en la estepa siberiana. Bueno, y esto es un proyecto biológico que, si vos lo pensás, ellos calculan que con 15 millones de dólares lo hacen. No parece un número exorbitante, pero ¿sabés quién sabe de esto? ¿Quién tiene opinión? Yo te voy a decir quién tiene opinión. La doctora Patricia Mirol. ¿Sabés por qué? Primero porque es doctora en ciencias biológicas, es bióloga, está especializada en biología genética o biogenética, si querés, a su vez especializada en genética de la conservación, es argentina, trabaja aquí, ahora nos va a contar dónde, y además tiene la enorme gentileza, Patricia, de atendernos esta tarde aquí en Radio High. Patricia, Diego Huberman te saluda aquí en Radio High.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Bien,
¿cómo
bien?
¿Cómo te va? Muchas gracias por tu llamado.
No, por favor, un gusto y te agradezco enormemente que te hayas hecho un huequito para atendernos. Bueno, aparece de repente esta experiencia de querer revivir, de algún modo, especies extinguidas. Extinguidas encima, si querés, vamos a ponerlo entre comillas, por las buenas. Desde el punto de vista científico, ¿esto tiene alguna clase de utilidad? ¿Sirve para algo o es una experiencia, si querés, narcisista?
Bueno, yo creo realmente, desde el punto de vista de la genética de la de la biología de la conservación, no es, es una experiencia individual que está planteada por una organización donde trabajan biólogos norteamericanos, como vos dijiste, pero es una organización privada, con financiamiento, bueno, de Zuckerman y de los que, en realidad no de Zuckerman, de los otros, que le quisieron hacer a Zuckerman juicio por Facebook, pero con una financiación totalmente privada y totalmente, una experiencia totalmente aislada de lo que son todos los esfuerzos a nivel mundial de conservación de la biodiversidad. O sea, lo que ellos plantean es insertar algunos genes, hacer un híbrido entre el elefante asiático y el mamut lanudo. El mamut lanudo desapareció después de la última glaciación, hace más o menos 10.000 años, se extinguió. Ni siquiera traer a la vida al mamut, sino que estarían insertando algunos genes de que ellos pudieron recuperar de restos de mamut, insertándolos en el elefante asiático para crear una especie de híbrido que nadie sabe cómo funcionaría, porque el tema híbrido es complicado, un híbrido entre especies es complicado, y para llevarlo a una, digamos, le insertarían genes que tienen que ver con la resistencia a las bajas temperaturas para llevarlo a la zona que vos dijiste, ¿no?, de las tundras. Pero realmente, frente a los... La enorme pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo en la actualidad, a la cantidad de especies que se extinguen año tras año y que todavía subsisten y que podríamos hacer algo para que no se extingan, esto es un proyecto más de ciencia ficción y más de percusión mediática que un proyecto que tenga algo que ver con la ciencia. Conservación.
Bueno, a mí me dio la sensación en su momento de que era una especie de juego del doctor Frankenstein planteado a nivel zoológico. Digo, yo no sé incluso si no es incluso peligroso, ¿no? Crear una especie híbrida y soltarla.
Mira, peligroso, no, tiene mucho sentido, ¿no? Peligroso para el ser humano, no. Primero no. Les tiene que funcionar. Un híbrido sirve siempre y cuando ese híbrido deje descendencia, porque como la famosa historia de la mula, ¿no? Hay especies que pueden hibridar y producir cría, pero después esa cría no se puede reproducir, entonces es lo mismo que nada. Entonces, son híbridos que se tendrían primero que funcionar, esto de la de la biogenética, de insertar los genes dentro del genoma del elefante asiático. Esos híbridos tendrían que poder llegar a una edad reproductiva, tendrían que poder reproducirse, digamos, es una cosa alejada además de los problemas de la realidad, sobre todo. Porque si uno mira, hay una sociedad que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que lleva, digamos, la cuenta de en qué estado está cada una de las especies en el mundo, y vos ves que hay un 25% de mamíferos dentro de los cuales estamos nosotros, que están a punto de extinguirse, que están en categorías en riesgo de extinción, casi un 70% de las plantas que están en esas categorías. Entonces, ¿qué tal si esos 15 millones, en vez de hacer este plan delirante que no sabemos si va a funcionar más allá de la cuestión mediática que debe haber salido noticias en todo el mundo, qué tal si los invertimos en conservar especies que están a punto de desaparecer y que son importantes para, digamos, conservar una especie forma parte de un ecosistema? Nosotros formamos parte de ese ecosistema y nosotros necesitamos que los ecosistemas sigan funcionando. Entonces, cada especie que se pierde es un eslabón del ecosistema que cae. Entonces, ¿qué tal si ponemos esos 15 millones a conservar lo que tenemos y que está en riesgo, y no a una apuesta, digamos, que no sabemos cómo va a funcionar, que es totalmente puntual y que no va a tener ninguna consecuencia sobre los problemas de biodiversidad que hay en la actualidad?
Entiendo. Patricia, vos sos especialista en conservación de especies nativas en riesgo de extinción, si no me equivoco.
Mamíferos en particular.
A mí particularmente me resultan los más interesantes.
Son los más parecidos a nosotros, por eso nos gustan mucho también.
Debe ser, ¿no? Me parecen los animales, los animales de verdad, los que son concretos y tangibles.
No los chitos.
Sí, exacto. Parece un poco infantil mi comentario, pero bueno, yo soy un poco infantil.
No, pero es una cosa en general, es mucho más carismático hablar de conservar el yaguareté que hablar de conservar un insecto.
Sí, la abeja. La abeja tal o cual. Claro. Digo, ¿es más fácil o es más dable trabajar en la reintroducción o la recreación de una especie extinguida, o es más fácil modificar el entorno biológico para evitar ese proceso de extinción?
Bueno, lo que necesitamos es modificar dejar de modificar el ambiente en realidad, porque muchos hablan de que estamos en presencia de la sexta extinción en el registro fósil. A lo largo de la historia de la vida, hubo 5 extinciones masivas donde se extinguió entre el 70 y el 90% de las especies que habían, y ahora estamos frente a lo que se llama la sexta extinción masiva, porque se están extinguiendo especies a una tasa que es mucho más alta que la que se había registrado, que se extinguieron hasta la extinción de los dinosaurios, que es como la más famosa. Pero la característica de esta extinción es que es la primera que es provocada por razones, por otra especie. Es decir, somos nosotros, la especie humana, los que estamos provocando, a través de las alteraciones en el uso del suelo, la fragmentación, la eliminación de plantas y animales nativos para cultivos, para ganadería, etcétera, la eliminación también de zonas naturales para construcciones. Nosotros somos los que estamos provocando la extinción de esas especies. Entonces, en realidad, todas las pautas de manejo tienden a, digamos, tampoco podemos nosotros como especie humana decir, bueno, basta, no crezcamos más o no tengamos más alimentación para no extinguir especies, pero lo que hay que lograr es un equilibrio para dejar de destruir esos hábitats, para conservar las especies que quedan todavía en números pequeños, y a la vez que eso no repercuta negativamente en la población humana, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es restaurar ecosistemas, sin ninguna duda. Una especie que además se traiga, una especie que ya desapareció su ecosistema. El ecosistema en el que se movía el mamut lanudo ya no está. Entonces, traer esa especie de nuevo, hacerla reaparecer, no va a tener ningún tipo de implicancia en lo que es la pérdida de biodiversidad que estamos viviendo.
Entiendo. Pregunta semántica. Estuve leyendo artículos en los que aparece la palabra desextinción. ¿Es correcta la palabra desextinción?
No,
o sea,
bueno.
O es una mala traducción.
Algunos dirían, es una mala traducción. Uno diría que lo que hay que hacer, en realidad, todos los científicos más o menos serios en el mundo trabajan en parar la extinción, pero no en desextinguir especies. Lo que pasa es que también, por ejemplo, hay te pongo una acá de Argentina. Hay especies que ocupaban hábitats en Argentina y que están extintas localmente. ¿Qué quiere decir? Que ya en Argentina no se encuentran más. Por ejemplo, lobo gargantilla, que es una nutria gigante. Lo que uno puede hacer es reconstituir el ecosistema donde estaba esta especie y entonces sí reintroducirla. Y va a dejar de estar extinta localmente. Pero eso es una especie que sigue existiendo en Brasil, que sigue existiendo en Paraguay. Entonces nosotros lo que hacemos es traslocar, reintroducir, etcétera. Pero esto de una especie que ya está absolutamente extinta, traerla a partir de la ingeniería genética, tiene cero repercusión en lo que es el cuidado de la vida en la Tierra. Entonces, no, yo diría que desextinguir no existe, pero, digamos, lo podríamos tomar en el ámbito local, ¿está bien? O sea, correcto. En el ámbito local, sí. Especies que nosotros perdimos, nosotros además somos el país que está más, digamos, que es el extremo de distribución sur de muchas especies, y las especies empiezan a extinguirse por sus extremos. Entonces, somos un país que ha perdido mucha biodiversidad, por el solo hecho de ser el extremo sur de la distribución de las especies.
Es muy interesante esto último que acabas de comentar, sí. De que las especies comienzan a extinguirse por los extremos de su disposición geográfica. Es muy interesante esto, yo nunca lo había escuchado, es muy interesante.
Claro, eso es normal, porque vos, mira, te pongo el ejemplo de un mamífero que está en riesgo crítico de extinción en Argentina, que es el yaguareté, con el que nosotros venimos trabajando hace ya como 10 años. El yaguareté, hace 300 años atrás, su distribución geográfica llegaba hasta Río Negro. Ahora, y se extiende desde México, digamos, ¿no? La distribución del yaguareté viene desde México hasta la Argentina, y en la Argentina llegaba hasta Río Negro. Ahora, yaguareté en Argentina tenemos en Iguazú, en el bosque atlántico, tenemos en la zona del Chaco y tenemos algunos en las yungas de Salta y de Jujuy. Fíjate lo que se retrajo esa distribución. En cambio, el centro de la distribución, que es el Amazonas, ¿no? Desde México hasta Argentina, digamos, el centro de la distribución del bicho es el Amazonas, sigue siendo el lugar donde hay más yaguaretés, donde la variabilidad genética está mantenida, donde las poblaciones son más grandes y más sanas genéticamente y ecológicamente. Entonces siempre empiezan a retraerse desde los extremos. Y un estudio que nosotros hicimos hace poco nos muestra que las poblaciones que más en el horno, digamos, están, sí, son las que están acá en Argentina, las tres de Argentina, y las de México, las del norte de México. Son justamente los extremos de la distribución.
Entiendo. Bueno, Argentina es un país que, además de ser territorialmente enorme, siempre se jactó de una enorme variedad de fauna. Yo estoy pensando en este momento en el yaguareté propiamente dicho, porque además tuve la oportunidad en marzo de estar en los esteros de Liberá, donde resulta indispensable su reintroducción, sobre todo para controlar la proliferación de un animal que se puso muy de moda, que es el carpincho. Y después, bueno, el tema del guacamayo, que no es un mamífero, pero que también está siendo de alguna manera reintroducido. Si tuvieras que armar un ranking, ponele, de las tres especies más amenazadas, ¿cómo se compone ese ranking?
Mira, yo te puedo hablar de mamíferos, la verdad, porque es a lo, sí, que me dedico desde hace muchos años y es lo que leo. Existe en la Argentina, lo que se llama la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, la SAREM, y cada tantos años se hace una categorización de cada una de las especies, que sigue criterios que pone justamente la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Criterios que tienen que ver con la extensión geográfica que ocupa una especie, con el número de individuos de esa especie, con estudios y análisis que indican cuál es la probabilidad de que el número ese de individuos reproductores baje a la mitad en 50 años. Una serie de criterios que se tienen en cuenta. Se categoriza a las especies en bajo riesgo, vulnerable, cerca de la amenaza, especies en riesgo y especies en riesgo crítico. Las especies en riesgo crítico es la categoría más amenazada. Y en Argentina, la última categorización que se hizo y que además hace justamente la semana pasada fue a través de una disposición del Ministerio de Ambiente, fue aceptada como oficialmente la categorización de los mamíferos de Argentina, que fue en el año 2019, tiene 5 especies en riesgo crítico de extinción de mamíferos. Riesgo crítico significa que están en el horno. Claro. Eso, exactamente. Que hay que hacer algo ya. Y entre esas especies son el yaguareté, el mono aullador rojo, mono que se encuentra distribuido, tiene una distribución súper chiquitita en el este de Misiones. Y después son tres especies más de... son siete. Y después son 5 especies más de roedores. Que a los roedores uno no les da tanta bolilla porque o los conoce o no los conoce, no son tan grandes. Pero esas son las 5 especies que están, o 7, perdón, que están en riesgo crítico de extinción en Argentina, de mamíferos. Entonces, el caso especial del yaguareté, lo que vos mencionabas del estero de Libera, es que el yaguareté es un predador tope. ¿Eso qué significa? Que en una cadena alimenticia o en una red alimenticia, en un ecosistema, es el que preda sobre el resto de los demás. Entonces, cuando ese predador tope no está, que es lo que ocurre en el Libera, las presas de ese predador empiezan a crecer en forma exponencial, porque no está el predador que se las comía. Eso genera que se supere la capacidad del hábitat de albergar esas presas, de darles de comer, de mantenerlas sanas, y entonces pasa como con los carpinchos de Libera, que hay un montón de enfermedades que aparecen, una superpoblación ahí que donde ya, digamos, no alcanza la comida, se extienden, no tienen más lugar donde extenderse, empieza a haber enfermedades, empieza a haber un montón de otros factores. Siempre hay un equilibrio entre la cantidad de predadores y de presa. Entonces, si vos le sacás al predador tope, que es el yaguareté, después viene el puma, son los 2 felinos más grandes. Si vos sacás a esos, toda la cadena, todo el ecosistema para abajo, se empieza a desarreglar. Entonces, yo diría que además de estar en peligro crítico, el hecho de ser un predador tope, porque el puma, por ejemplo, es una especie que no está en riesgo, pero el yaguareté, que es predador tope, además de estar en peligro crítico, eso significa que realmente hay que enfocar un montón de los esfuerzos de manejo de conservación.
Está clarísimo.
Porque estarías no solamente conservando el yaguareté, sino a todo el ecosistema.
Claro, 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 toda la cadena. Patricia, antes de despedirnos, un comentario chismoso de parte de nuestro operador técnico, que es tucumano, y que cree detectar un acento en tu forma de hablar. ¿Hay un acento?
¿Sabes qué pasa? Yo pasé muchísimos años en el exterior. Me pasa a veces, ¿eh? Pasé más de 10 años estudiando afuera y me quedó un poquito. Alguna gente lo detecta, pero no, yo soy porteña. Pero me pasa que alguna gente me siente algún acento y tiene que ver con la mezcla de haber estado hablando en otro idioma.
Me pregunta Daniel Saavedra, me dice, ¿de dónde es esta mujer que el acento es indescifrable?
Bueno.
Bien, ahí está la respuesta. Porteña con influencias planetarias.
Exacto.
Patricia, te agradezco enormemente todo tu comentario, toda tu explicación. Te encontramos en el Museo de Ciencias Naturales, ¿es correcto?
Sí, tenemos ahí el grupo de genética de conservación en el Camp Parque Centenario, en el museo. Exacto.
Somos vecinos. Perfecto. Bueno, ahora sí, te dejamos tranquila. Gracias.
Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
La doctora Patricia Mirol, licenciada en ciencias biológicas, o bióloga, si querés, especialista en genética de la conservación, ultra especializada en la conservación de especies nativas en riesgo de extinción. Nos aclaró ella particularmente que de mamíferos sabe la doctora Mirol. Qué interesante, ¿viste? No hay que jugar con eso. Chicos, no hagan esto en sus casas.